Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Juanita. No, a mí me encanta ese nombre. Porque,
gracias.
Sí, me recuerdas a mi madrina.
¿Sí?
Que paz descanse. Sí, una mujer muy fuerte, una mujer decidida a generar cambios sociales, mejor dicho. Y así que ese nombre, la verdad, lo aprecio muchísimo, Juanita.
Ay, qué honor, un gran honor. Para mí eso me da, qué lindo de compartir esto, que es muy bonito. Ah, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un honor de estar acá y compartir y estando acá. Qué lindo, gracias.
Gracias a ti, la verdad, por aceptar nuestra invitación. Juanita, iniciemos hablando de tu música.
Sí.
Cuando uno va y ve tus videos, cuando uno escucha tu música, vemos como muchos elementos africanos en ella. O por lo menos ese es el imaginario según lo que vemos, eso es a lo que se va a nuestra mente. Y quizá por esto podríamos pensar que eres naturalmente algún país del continente africano. Sin embargo, a mí me gustaría corroborar esa información. Como, ¿de qué lugar eres tú? ¿De dónde naciste? Pero también, ¿de dónde son tus raíces culturales y dónde vives ahora?
Bueno, obviamente vivimos en un mundo que la música usamos mucho los visuales, ¿no? Y la gente se engancha con la música cuando lo ven, ¿no? Y para mí fue muy importante representar quién soy yo, porque yo soy africana, yo vengo del Congo, mis padres son africanos, mi padre trabajaba como diplomático en Argentina, donde me crié. Entonces estuve en Argentina desde los 2 años, o sea que cuando yo nací, mis padres viajaban muchísimo a esa época. Estábamos viviendo en Tunisia, vivíamos en España, estábamos viajando muchísimo, siempre viajando, pero luego con el tiempo nos quedamos en Argentina, donde la verdad, donde yo tengo la mayoría de mis recuerdos de mi niñez están en Argentina. Sin embargo, soy africana, soy del Congo, mis padres son congoleños, o sea que en casa hablábamos francés y lingala y en la escuela español. Y me acuerdo cuando era más pequeña, iba a una escuela que se llamaba Liceo Francés en Buenos Aires, donde por las mañanas hacíamos francés, por la tarde español. Así que eso era mi vida.
Wow.
Esa era toda mi infancia la viví así. Así que obviamente en Argentina, a esa época cuando era niña, no había muchos negros. No habían, y también era una cosa un poco extraña para mí, y también como un experimento, digamos, ¿no? Porque era muy particular la manera que estaba creciendo con mis hermanos y mi familia, porque obviamente sabíamos que éramos negros, que sabíamos que veníamos de África, o sea que yo ya tenía esa cultura que era muy fuerte en casa, o sea que sabía quién era. Y la conciencia, pero también veía una sociedad donde estaba creciendo, donde la sociedad de Argentina, como sabemos muy bien, Argentina es una sociedad también que se construyó con una conciencia blanca, que el mundo lo domina muy fuerte, ¿no? Porque había como un sistema de negación a los negros, porque también los afroargentinos existen. Estuvieron en Argentina, hay una historia muy fuerte y muy grande que lamentablemente cuando era niña yo no tuve esa experiencia, yo lo supe más tarde en la vida. Pero así para explicarte un poco la mezcla que tengo, porque me crié en Argentina pero soy del Congo, así que hay una terminología que se llama de ser de tercera cultura, que yo crecí en una cultura que era fuera de mis padres y luego me mudé de vuelta a otra cultura alejana mía y de mis padres, que fue Londres. Así con esta mezcla tengo una cultura, tengo una identidad con mucha cultura, digamos, ¿no? O sea que entiendo el sacrificio o la experiencia de ser afrolatino, de ser alguien que habla español y sos negro. Yo lo sé, porque la gente cuando me ven me dicen que, ¿cómo? ¿Hablas español? Es como un fenómeno que es muy raro y no debería ser así, porque es muy, muy normal, porque hay una larga historia negra en Latinoamérica, una historia de capitalismo, una historia de la esclavitud, y también lo peor de todo, de la explotación de la gente y de las tierras africanas. Es una mezcla muy grande de muchas cosas que la gente no entiende, y luego hay un estereotipo muy feo que piensa que piensa que la gente negra son un tipo así, o sea, todo mal, pero, o sea, nos dan una imagen que no es real. O sea, que una contribución de los afrolatinos en la cultura latina muy grande y también muy importante.
Y tratada.
Que creo que, ¿sí?, hay que, la gente tiene que luchar para encontrar, o sea, un espacio para celebrar y un espacio para crecer y abrir la conciencia de la gente.
Precisamente, sí, por eso, Juanita, tú eres invitada a La Prieta, porque parece, no lo voy a afirmar porque eso no lo vas a contar tú, que a partir de tu música tú tratas de visibilizar muchas cosas. Y,
sí.
Y por eso te pregunto, ¿tú puedes contarnos un poco sobre tu nuevo álbum? ¿Qué es la influencia?
Ah, sí.
¿De dónde viene esa inspiración? ¿Cuáles son las colaboraciones? ¿Qué visualizas tú con ese nuevo álbum?
Bueno, gracias. Este nuevo álbum fue un regalo de Dios, un regalo de muchos años de trabajo, y me vino así durante la pandemia, el año 2020, y tuve la oportunidad de una de mis canciones salió en la serie de Killing Eve. Killing Eve es una serie de acá, del Reino Unido y también de los Estados Unidos, muy famosa, y si la pueden buscar, la pueden ver. Entonces, en la serie 3, en el capítulo 1, yo estoy ahí un poquitito en la serie cantando uno de mis temas que se llama Alma Seca. Y a partir de ahí empecé a tener conversaciones con diferentes disqueras, especialmente con Strut Records. Y Strut Records es una disquera que, la verdad, lo que hacen ellos es coleccionar mucha música africana que se ha perdido en los tiempos, ¿no? Y lo coleccionan y lo relanzan para que la gente pueda escuchar la música africana en el mundo, ¿no? Entonces, firmé con ellos y con mi compañero Greg Sanders, que es el productor del disco, que lo conocí en una banda que se llama Wara. Wara es una banda, el nombre Wara es muy cubano. Ahí va la fusión, otra nueva fusión que entró en mi vida, que fue la música cubana. Para mí es un descubrimiento muy importante, porque obviamente la música cubana es muy, muy fuerte, muy afro, que también lo celebran y luchan para crear una resistencia afrolatina en Latinoamérica y también en Cuba. Y que esta música que estuve cantando con mi amiga, compositora y también arreglista de la banda, Eliane Correa, con ella estuvimos trabajando varios años, y ahí conocí a Greg. Entonces, con Greg siempre tuvimos una relación muy larga. Él es un gran músico de jazz, guitarrista, tiene mucho talento, la madre es española, pero él nació en Londres, él es inglés, pero tiene un conocimiento muy grande y tiene una mente muy abierta cuando viene con la música, ¿no? También de la música del Congo, que era muy importante para mí, y tengo un tío que se llama Franco Luambo. Mira, hay mucha historia conmigo. Franco Luambo era un artista muy grande de la rumba del Congo. Así que, para explicarte un poco la historia, mis raíces son del Congo, de África.
Okay.
Y en Argentina me inspiré mucho también con la cultura de Argentina, como artistas como Mercedes Sosa. Y también hay artistas afroargentinos que también participaron en la cultura argentina. Hay nombres ahí, a ver si me acuerdo, de un músico que es un músico director del tango, Horacio Salgán, que también tocó en el Lincoln Center en Nueva York y también en el Teatro Colón en Buenos Aires. Así que para mí fue una mezcla de las raíces negras latinas y también raíces latinas como Mercedes Sosa, que la admiro mucho como artista, ella es una luchadora, Celia Cruz, La Lupe, la lista va, o sea que hay mucha gente que me han inspirado mucho. Y también artistas del norte de América, como la Nina Simone, como Sarah Vaughan, Dinah Washington, o sea, Aretha Franklin. La lista va, hay una lista muy grande de muchísimas mujeres de la diáspora africana, latina, y también del norte de América, y también de todas partes del mundo, donde que con Miriam Makeba también, que me inspiran para crear música. Así que yo pensé de conectar estos continentes, de conectar el continente africano, el continente de América, toda América, pero más concentrada con Latinoamérica, y también donde vivo acá, ¿no? Y quería conectar estos mundos con la música y contar mi historia. Y también contar una historia de resistencia, una historia de ser visibles, que estamos acá y que somos seres humanos y que tenemos todo el derecho del mundo de soñar, de vivir, de respirar el aire que Dios nos ha dado, que nadie nos tiene que negar nada. Así que soy muy fuerte con cosas así, y con, o sea que también con la música tuve que conectar esas cosas con la ropa, con el fashion, con los sonidos, con los ritmos. Y por eso el disco es así, y lo llamé Mapanzo, que Mapanzo es una palabra en lingala, que quiere decir pensamientos, pensamientos profundos, pensamientos que la verdad es la esencia de nuestra humanidad, y también de defenderla, ¿no? Sí. Y básicamente eso es lo que quería hacer.
Juanita, qué bonita la forma en la que escribes eso que has estado haciendo, porque a veces las personas simplemente se desligan de sus raíces o ponen de pronto limitaciones. Bueno, ya yo estoy en este otro país, entonces yo voy a hacer o me voy a acoger a la cultura de ese país, pero tú tratando de mantener siempre como de poder fusionar y de poder mantener y visibilizar toda Juanita,
sí,
de dónde es, dónde nace, dónde se desarrolla, y la verdad eso es muy muy hermoso, pero además muy poderoso y significativo, no solo para ti, sino para las personas.
Exactamente.
Sí.
Yo creo que también hay tipo como una responsabilidad, porque también como toda persona, vos vas en otro país y te van a juzgar como te miran, y hay tanta ignorancia, ¿no?
Así
porque
es.
Yo vengo de un país donde sufrimos muchísimo en el Congo. Había problemas políticos, un dictador que se llamaba Mobutu, que cuando yo nací, él no permitía que podamos hablar o podamos tener opiniones, o sea que todo era muy rígido, era horrible, pero al mismo tiempo Mobutu era un personaje muy extraño, porque él tenía el sentimiento, el orgullo de ser congoleño, de tener la dignidad negra, ¿no? Que nos ayudó bastante, porque sin eso mi padre nunca iba a volar para ir hasta Argentina de trabajar ahí como diplomático. Y también yo creo que hay que crear este espacio para que la gente latina negra que vive en ¿sabes? Tal vez como en Colombia o Venezuela, no importa dónde estén en Latinoamérica, que sepan que también en África la gente luchan para esa dignidad negra. Y yo pienso que incluso en el Congo estuvimos luchando muchísimo. Y la cosa tan maravillosa de la música fue la rumba congoleña. La rumba congoleña, puedes escuchar esa música y te trae felicidad, quieres bailar, pero también detrás de esa historia hay una historia de resistencia luchando contra la opresión de los belgas, ¿no? Porque la gente en el Congo vivían como, estaban enjaulados en su propio país. No se podía ir a la capital de Kinshasa, no se podía ir, porque allá estaban todos los blancos y no se podía ir. Imagínate, un desastre. Así que la rumba, la política y todas estas cosas fueron parte de una lucha para tener esta libertad. Y yo creo que es eso que la gente afro en Latinoamérica, y ambos, ¿no? En todas partes nos tenemos que inspirar de una manera para luchar, para ver que hay un movimiento que existe. Aunque no lo podamos ver en la televisión, porque la gente a veces no lo van a poner porque vivimos en un sistema que lo crearon así de una manera muy fea, muy patriarcal, donde existe la discriminación por el capitalismo, Pero hay que preguntarse, ¿dónde viene el capitalismo? ¿Viene de dónde? La explotación de la raza negra, que sacaron a la gente, secuestraron a la gente, los llevaron a otros lugares, y por años y años y años uno se va descubriendo. Es como una cosa loca, ¿no? De escuchar la historia negra, ¿no?
La interrumpieron
porque nosotros teníamos ya una historia, teníamos nuestras cosas. Sí. Por eso en el disco tengo una canción que se llama Baño de Oro. En Baño de Oro yo voy sacando esa identidad, como yo soy congoleña, ¿no? Uh-huh. Pero soy más que eso, somos tribus, somos más. Porque los países se formaron por una conferencia que hubo en Berlín en los 1885, donde cada país en África se formó. O sea que imagínate qué era antes. Yo siempre me pregunto, ¿pero qué era antes? ¿Qué era? ¿Qué hacíamos? O sea que yo estoy obsesionada con eso, porque eso me da fuerza, me da como un sentido de que estamos acá y hay que tener un sentido de resistencia. Yo creo que en mi disco tiene un sentido de resistencia, de amor también, porque existimos y vivimos la vida como cualquier otro ser humano, que te puedes enamorar y alguien te puede, viste, lastimar. Y eso es lo que estoy tratando de dar, que soy una mujer también, que me pasaron cosas, como todo el mundo. Y es como, es un poco raro también, porque cada vez es un cansancio de explicar a la gente que sí soy negra y soy, viste, que soy, estoy acá, déjeme en paz. Es también cansa. O sea que es una mezcla de cosas, pero también es una resistencia de visibilidad, de que estamos acá.
Sí.
Estamos acá y nos quedamos acá. Y aunque no les gusten.
Y cada rato hay que estar como tratando de recargarse, buscando dónde sacar las fuerzas. Y lo más importante, uh-huh, o lo que siempre nos mantiene allí, es recordar qué es lo que nos mueve, por qué estamos aquí o qué queremos transmitir, qué queremos decir al resto de la sociedad. Juanita, tú muy bien lo decías y mencionas esa palabra que es tan importante, responsabilidad. Y aquí, uh-huh, en Aprieta me gustaría como mencionarlo de forma explícita. Juanita ha podido ser una artista que haga buena música, música bonita, bailable, que transmita, pero sin tener la responsabilidad o sin haber adquirido ese compromiso con tu comunidad, con tu historia, con tu ser como mujer negra, de representar y visibilizar. Entonces, el hecho de que seamos mujeres negras no quiere decir que de forma automática, por hacer X o Y cosa, de inmediato estemos representando, no. Hay que tomar la decisión de forma consciente para poder...
Claro.
Sí, porque eso acarrea, esa decisión va a acarrear muchas necesidades y muchas acciones que debes de cometer para poder representar y transmitir. Juanita, yo quisiera saber si cuando tú inicias con la música, lo haces digamos, partes con ese pensamiento o es algo más lo que te trae a la música.
Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que es también de crear arte y de ser libre. Yo creo que cuando estás haciendo arte, estás creando algo como artista, tu misión es de tener esa libertad, es de tener ese pensamiento de estar libre. Y yo pienso que la cosa rara de ser artista y negra es que esta sociedad no te permite de ser así. Y es una cosa muy, muy extraña. Y para mí es muy interesante porque en el arte se puede ir más allá. Se puede ir como Nina Simone lo decía, sin miedo, sin miedo. Y para mí eso me inspira mucho. Y también veo como artistas como Celia Cruz, que ha triunfado en el mundo. Y yo veo que, Miles Davis, que pasaba todo ese racismo en los Estados Unidos, y luego iban en París y lo trataban como un ser humano, una cosa muy rara. Y luego ves que estos sistemas que vivimos son sistemas que quieren dividirnos. Un sistema mal hecho, muy mal hecho, y que también favorece a muy pocas personas, y también a personas blancas, que no tienen mucha plata, que tampoco tienen ese privilegio. El privilegio blanco también es muy extraño, muy extraño. O sea que son cosas que para mí, con el camino que tuve con la música, pude explorar, pude escuchar, historias estudiando y también mucho, reflejo, tuve que pensármelo bastante y también ser consciente de que, bueno, estoy haciendo música, pero también tengo que pensar que también hay una niña que como yo, ahora casi me voy a pensar y pienso y quiero llorar, que hay una chica como yo en el mundo que quiere también hacer su música y que va a tener obstáculos, ¿no? Va a tener que la gente la van a juzgar, pero ¿para qué? Si, ¿para qué juzgar a la gente? O sea que para mí es como una, es resistencia, no sé cómo explicarlo más, pero son cosas que para mí tengo que existir en este mundo, pero al mismo tiempo soy consciente que los sistemas que vivimos no nos favorecen a nosotros, a la gente de raza negra, que es horrible, pero tengo que como dar como esa cosa, como un golpe a eso, como estoy en una lucha, pero tampoco quiero permitir, porque hay estos sistemas de opresión, que me hagan chiquitita o que me hagan sentir que no pueda. ¿Viste lo que te quiero decir?
Sí,
es como,
lo entiendo.
Está la parte social, pero también está la parte del arte que me permite de liberarme de eso. Con el arte creo que también Fela Kuti lo decía muchísimo, que la música, music is a weapon, que la música es un arma. Y en la música, yo lo uso la música así, para también tener como una unión humana, porque también hay que ver la parte espiritual, y yo voy muy profundo con eso, que, bueno, yo no elegí de ser negra, pero la vida me eligió de ser negra y me lo voy a poner bien, bien claro así para que el mundo me vea así, sin tener ni miedo de lo que digan la gente. Como otra artista también como Wicca, que la admiro muchísimo, ella es muy humana, tiene un talento grande, y ese talento bello, ella es una gran mujer y la admiro muchísimo, porque ahí ves que la gente negra tenemos nuestro talento, tenemos nuestras cosas, y eso corta los sistemas. Es como para romper los sistemas que fueron construidos con mucha ignorancia y también para favorecer un pequeño grupo de gente. Esa es la realidad. Esa es la cosa que es la más extraña de todas.
Así es,
y también necesitamos aliados, aliados fuertes. O sea que necesitamos gente blanca también que se pongan ahí a trabajar.
Sí, que no.
O sea, que no podemos hacerlo solos, pero eso es otra conversación, pero es una conversación también muy importante, que también para abrir las mentes, ¿no? Nuestra mente, la mente humana y la unidad humana, de la raza humana, ¿no? O sea, que para llegar hasta allá hay que aceptar también, que la gente tiene que aceptar que el racismo existe y que hay que combatirlo con educación, con respeto, y también de cambiar nuestra cultura, hay que cambiarla porque los tiempos no están bien, o sea que para mí este disco representa donde estoy ahora y donde quiero que la gente negra estén viviendo con más esperanza y haciendo más arte y más vida, ¿no? O sea que para mí es un granito de arena que lo dejo ahí en el mundo. Porque luego no vamos a estar acá para siempre. Así que yo también quiero gozar mi vida. Así que hay eso también. Soy consciente de eso. Que no me quiero, ¿sabes? Amargarme. Pero también hay que luchar y también vivirla. Vivirla radicalmente feliz. Radicalmente con amor. Radicalmente luchando contra el racismo como se pueda. Tener aliados. Tener un espíritu de conciencia negra, afro-latina y africana y también del mundo para combatir todas estas cosas horribles que lamentablemente en esta sociedad tenemos que a veces verla, ¿no? Y que está ahí, que nos molesta.
Estoy contigo.
Y también nos hace daño, y también que nos hace daño, muchísimo daño.
Estoy contigo en eso, Juanita. Nuestro paso por este mundo, por esta vida, hay que disfrutarlo al máximo. Merecemos y está bien ser felices, debe ser como una de nuestras metas en nuestro diario vivir. Y cuando mencionabas a todas estas artistas y estabas describiendo lo que para ti era, lo que para ti significa todo tu, no sé, todo tu desarrollo, tu sentir y tu vivir en el mundo de la música y del arte, Yo, además de resistir, también agregaría la palabra persistir, porque todas ellas, estaban quebrando el sistema, quebraron el sistema, las barreras,
claro.
Todas esas situaciones que estaban allí siempre negándolas, siempre ocultándolas, invisibilizándolas y violentándolas. Dijeron, no, nosotras, a pesar de todas estas situaciones, resistimos, aquí nos mantenemos. Y vamos a persistir, no vamos a decaer por ello. Tal y como tú decías, todas estas cosas no me van a hacer chiquitica. Y tú, cuando estabas mencionando como que era difícil o era extraño ser una mujer negra y ser cantante y hacer parte de todo este mundo de la música, a mí me vino algo y me gustaría saber, Juanita, tú nos podrías contar... Digamos, ¿qué obstáculos has encontrado tú personalmente? ¿Qué desafíos has encontrado tú para ser aceptada y promovida en la industria de la música? Porque si bien estás realizando tu propio producto, este producto se promociona y se exhibe a partir de la industria. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso?
A ver, te voy a responder. Es una cosa muy extraña porque es como, ¿cómo puedo explicar? Porque yo soy una artista independiente. Acá también la disquera donde trabajo también es independiente. Muchos músicos con quien trabajo son músicos independientes. Así que la industria de la música es muy variable y también es muy grande. Y yo creo que estoy combatiendo desde a cero, ¿no? Con músicos que hacemos músicas nosotros mismos, no, somos muy independientes. Y yo creo que en esa independencia pude encontrar mi libertad y pude... También yo veo que hay que tener un sentido de tener un amor propio. De tener un amor propio donde... La verdad, la pasión con la música que tengo me ayuda a romper barreras, ¿no? A estar en el escenario y cantar, aunque alguien pueda venir y pensar, bueno, ella es de color, no sé qué cosa, a mí, la verdad, eso no me importa. Para mí lo que me importa es conectar con la gente, conectar con la música. Una cosa que es muy especial con la música es que la música no tiene color, no tiene raza, es energía. Y creo que es un espacio donde uno puede desarrollar tantas cosas que sale de adentro. Y eso me conmueve, eso me mueve, eso lo que me... Lo que me inspira muchísimo para seguir adelante. Y también vengo de una familia, mi madre, mi papá, o sea, toda mi familia. Mi papá era alguien que estaba en Argentina y lo decía, yo soy negro y me puedo ir a todas las partes que quiero ir, no me importa. Entonces creí, o sea que me crié con esa energía de mi papá, que era un hombre muy independiente. Y como estamos siempre ahí caminando y luchando, ¿no? Y yo pienso que esta industria, la industria es una industria que no es fácil, como cada industria, pero yo pienso que hay magia en la música, que eso es diferente. La industria es una cosa y la música es otra, aunque estén en los dos sitios. Y la música sobrepasa todo. Y la energía de la música para mí es muy importante, porque ahí donde crece todo, donde termina todo, y lo demás... que no importa lo que digan la gente, lo más importante para mí es el arte. El arte es muy importante para mí, porque es ahí donde estoy creciendo, donde estoy, ¿sabes? Estoy creando mi mundo, como Prince. Prince era un artista que él combatía muchísimo con la industria, y yo aprendí muchísimo con él. Y él era un artista que él estaba creando todo el tiempo, y él era muy consciente de la lucha de los negros en los Estados Unidos. Y para mí era como un ejemplo también. Yo veo siempre con ejemplos, como Nina Simone, como Prince. Hay que ver ejemplos y seguirlas. Y yo pienso que esos ejemplos me hacen más fuertes, ¿sabes? Me hacen más fuerte a mí y también a mi trabajo y con la gente con quien trabajo. Así que hay que tener esos valores, ¿no? Yo tengo mis valores y lo dejo ahí. No dejo que... O sea, que hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Pero también... en el mundo musical, digamos, pero también de adentro hay que encontrarse un sistema de amarse y de, yo sé, no sé cómo explicar, pero Yo solo veo todo que viene de adentro de mí y lo saco afuera, que pienso que es muy importante y que soy artista y no sé qué más decirte, pero no sé si estoy respondiendo a la pregunta bien, pero es un desafío, digamos, ¿no? Es un desafío que es muy fuerte, existe, pero no quiere decir que aunque estén obstáculos ahí, que te frene o que te haga, ¿sabes? Es como hay que combatirlo, pero con el arte. La música siempre gana. La música viene primero. Lo demás no me importa. Lo que diga la gente me da igual. La verdad que sí. Te lo digo así, directo. Porque yo creo que cuando uno escucha la música, no ven colores, lo sienten en el corazón. Y eso rompe barreras, directo.
Yo
¿Viste?
quisiera preguntar, porque si me respondes la pregunta, pero a mí siempre me gusta ser un poco
Sí,
explícita, sí. Entonces yo
sí,
quisiera
sí.
preguntar, porque es que esto de que Juanita trabaje siempre con, o trabaje con un grupo de músicos, con grupos de músicos independientes, y además haga parte de una industria independiente, también me da un mensaje y claramente responde mi pregunta. Pero tú lo hiciste como, bueno, aquí yo estoy, o sea, esto es lo que yo produzco, lo que me gusta y quiero hacerlo siempre en libertad, por lo cual voy a buscar mi propio espacio sin, ya, como alejada de esas limitaciones que te podrían poner otro
Sí,
tipo de industria, ¿sí?
exactamente, exactamente. Y yo creo que, por ejemplo, el mundo del pop, de la música pop, me acuerdo cuando era más jovencita, yo iba a las audiciones, ni siquiera cantaba, entras y te miran y miraban como, bueno, tenemos una chica, otra chica negra, así que tenemos una chica de ojos azules, una rubia. Era muy así, y esa es la industria del pop, ¿no? Y también la industria del pop, había un documental que salió por la televisión donde había muchas chicas negras, afrodescendientes de acá, de Inglaterra, que hablaban de sus experiencias en el mundo del pop, de la música, que es también muy racista. O sea, que el mundo del pop, de la industria que es más comercial, donde hay mucha más plata, esa industria no me atrae. Y nunca, antes cuando era niña no entendía lo que era, no entendía muy bien. Y yo me metí más en lo que es cultura, lo que me hacía, ¿sabes? Como me hacía sentir cosas, como la música afroperuana. Cuando yo la descubrí, yo me empecé a cantar esa música, cantando tangos, cantando boleros, cantando música que me gustaba de verdad y que me movía, ¿no? Pero la música pop era como, no sé, era como un régimen muy extraño que nunca me gustó y nunca me quería quedar ahí. Y yo me salí de ese mundo, no quería estar ahí. Yo soy consciente que eso existe y que muchas cantantes negras acá tuvieron que luchar bastante y la pasaron mal, la pasan muy mal, ¿no? Hay problemas, existen. No digo que no existe, pero existen. Pero yo pienso lo que estoy haciendo, estoy en un medio de revolución acá. Yo creo que esto es una revolución mía.
Sí.
¿Viste? Una revolución mía porque, y tampoco es fácil de hacerla porque es muy duro, pero es mucho mejor. Y porque puedo dormir por la noche sintiendo que hice una cosa ahí, la hice. Como si escuchas mi disco, tengo una canción llamada Sueños de Libertad. Y para mí, una canción así, que la hice acá en Londres, con sonidos muy afrolatinos, sonidos muy latinos y también con una conexión con África. O sea que vos escuchás esa música, no la vas a escuchar. Por ejemplo, en el mundo del pop, acá, inglés, no lo creo. Pero para mí esa es mi revolución. Para mí esa es mi manera de vivir, de hacer mi arte y de construirla con algo que sea sincero, con algo que sea auténtico.
Como tú dices,
Porque
de adentro.
el mundo pop, lamentablemente no es auténtico. Lamentablemente hay chicas que tienen sus sueños, que quieren también soñar, pero sufren discriminación, porque hay una chica que, por ejemplo, puede estar en un grupo, hay cuatro chicas blancas, una negra, la negra va a estar perjudicada, la van a tratar diferente, ¿sabes? Y eso es lo que pasó con algunas cantantes acá. Y cuando yo lo vi, o sea, era un shock. Porque yo iba a entrar en ese mundo, yo quería entrar en ese mundo porque a mí me gustaba cantar, pero luego yo me metí en el cante de una manera más conscientemente, ¿no? De una manera más como, no, hay que romper barreras de una manera... O sea, que Nina Simone, por ejemplo, la pasó muy mal. Ella quería ser pianista de música clásica. Uh-huh. Y se metió en el jazz por casualidad. Y tuvo mucho, mucho, mucho éxito con eso. Y para mí es un ejemplo muy fuerte, porque ella lo vivió, ella lo sintió y también luchó muchísimo. Y gracias a personajes como Nina Simone y toda esta gente que lucharon contra el racismo en los Estados Unidos, nos permitieron a nosotros los negros de navegar en este mundo. Nos permitieron de crear una Biblia para navegar en este mundo. Y para mí, esa también es mi referencia para poder navegar en mi mundo. Gracias a ese conocimiento y también a esa experiencia que ellos tuvieron, que nos dan como un mapa para poder navegar. Por lo menos, viste, este sistema es muy difícil de romperla, uh-huh. pero hay maneras para romperlas con lo que han vivido los afroamericanos, lo que han vivido artistas, escritores, como Toni Morrison, Maya Angelou, hay tantos nombres que me van a... Audre Lorde. Sí. Estos son nombres que toda la gente negra tiene que leer sus libros, sus historias, para poder navegar en este mundo tan loco. Que tenemos nosotros los negros.
He tratado de oprimirnos siempre, siempre, siempre.
Sí.
Y Juanita, eso que has dicho me llega tanto y yo creo que también a las prietas que nos escuchan, porque los referentes históricos afrodiaspóricos, es decir, alrededor uh-huh. del mundo, uh-huh. esos referentes nos inspiran, nos motivan, nos llenan de uh-huh. valentía, de coraje para enfrentar ese sistema que trata de oprimir siempre a nuestras comunidades y que trata de oprimirte en cualquier área donde tú te quieres acercar. Y uh-huh. a mí me gustaría saber, Juanita, así como por curiosidad.
Sí, dime.
¿Dónde crees tú que tienes o dónde sientes que tienes más fans? Que la gente te ama más, que te acoge, que le encanta tu música, que la vive, que la siente, con todo eso que tú expresas.
La verdad que, wow, qué gran pregunta, porque la verdad que... yo estoy acá radicada en Londres por ahora, uh-huh. pero viajo muchísimo en España, viajo muchísimo por Europa, cantando con una banda que se llama London Afrobeat Collective. Esta banda hace mucha fusión del funk, que viene del funkadelic, Parliament Funkadelic, George Clinton, que era el que dirigía esta banda, muy loca, muy, muy cool, muy funky, es buenísima. Si no la han escuchado, la tienen que escuchar, que es buenísima. Y también Fela Kuti, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que gracias a esta gente también, digamos, estos músicos tan grandes como James Brown y todos estos nombres que mencioné, hay comunidades alrededor del mundo que siguen esta música. Y con Afrobeat he conseguido conectarme con mucha gente de muchas partes del mundo. Pero ahora vengo apenas de sacar mi disco, así que casi como 3 semanas solamente. Okay. Pero tuve mensaje durante, o sea que hay gente que han comprado mi disco que viven en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Así que no sé exactamente dónde, pero yo sé que, por ejemplo, en las estadísticas que tengo en mi Spotify, tengo gente que escucha música en los Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, todas partes. O sea que no sé exactamente dónde están mis fans. Es muy mundial. Pero espero que la gente pueda escuchar mi disco más, que pueda salir a tocar con mi banda. Porque apenas vengo de sacar mis cosas, así que estoy ahí aún buscando mi espacio. Pero por ahora uh-huh. me está yendo muy bien.
Juanita, y ahora que tú vives en Londres, ¿tú cómo haces para mantenerte conectada con tu cultura, contigo, o sea, eso ha sido
conmigo,
difícil.
Bueno,
¿Cómo mantienes tu identidad? ¿Tú crees que tu música te ha ayudado en esto o además has hecho otras cosas? ¿Algo más te ha ayudado?
Creo que la música ayuda bastante, pero yo tengo muchísima curiosidad, porque como artista siempre estoy mirando cosas, siempre quiero mirar. Por ejemplo, últimamente estuve leyendo un libro extraordinario que se llama Sonidos Negros, la historia del flamenco, la historia negra del flamenco. Y para mí es como un descubrimiento muy importante que mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, que yo ¿Viste? Para mí el flamenco me encanta. Por ejemplo, Wicca es una cantante que me gusta mucho,
sí,
pero obviamente hay artistas como el Camarón de la Isla, que era grande. Y bueno, yo me puse ahí a leer y leí este libro escrito por K. Mayra Goldberg, pero no sé si hay una versión en español, pero si hay, la tienen que leer porque es increíble. Es increíble.
Sonidos negros.
Porque ahí... Sonidos negros, The Blackness of Flamenco, okay, se llama. Es un libro que está en inglés, pero también tiene partecitas ahí en español, obviamente, pero es un libro increíble. Que estaba escuchando un podcast que se llama Afropop, un podcast que estaban ahí hablando del gurumbé, el sonido de Andalucía negra. O sea, yo me metí ahí, o sea que hay muchas cosas para aprender, hay muchas cosas que están ahí muy interesantes. O sea que lo que yo hago es que tengo un ojo con mucha curiosidad, escucho ahora últimamente he comprado muchísimos vinilos africanos de mi tío Franco Luambo, que estoy escuchando bastante. Hay una banda que se llama Shockstar de los años 80, que son increíbles, que estoy enamoradísima de esa banda del Congo. Así que es con la música, la lectura, el arte, eso es lo que puedo descubrir más cosas en mi cultura y también conservarlas y aprender y navegar. Otra artista buenísima que llaman Pongo Love. Pongo Love era una artista que ella era mujer cantando música de Zoukous, que la música de Zoukous en el Congo era muy raro de ver cantantes que defendían a la mujer, ¿no? Y también que tenía comentarios feministas, que ella hablaba de la experiencia de las mujeres congoleñas que vivían con hombres que se metían con otras mujeres, que tenían doble vida, y una locura. Pero su música, me encanta esta mujer. Lamentablemente ella falleció, pero ella tiene una historia muy inspiradora. Era también productora y mujer, y del Congo,
claro,
increíble. Y bueno, yo para mí es cosas así, como el arte, la música, y siempre buscando cosas para desarrollarme como mujer, como artista, y también de defender mi cultura, y también de enamorarme de mi cultura, también de enamorarme de todo lo que... Nosotros, la gente negra, hicimos una contribución tan grande en este mundo, especialmente en la humanidad, con la rumba. La rumba ahí donde nace todo, todo. O sea que la música mainstream que la gente escucha, que es la música de, no sé, la gente que baila ahí, dance music, uh-huh, lo que sea, eso tiene raíces africanas y la gente no sabe. O sea que para mí lo veo muy interesante y...
Y todo eso también.
Y lo veo de una manera... Sí, lo veo muy interesante y voy aprendiendo siempre. Y también hay que aprender, hay que abrir la mente y también conservarla, respetarla y celebrarla, ¿no? Y compartirla con el mundo, porque esa es nuestra dignidad.
Claro,
la dignidad negra es nuestra contribución también a la humanidad. Y eso es muy importante.
Claro que sí, Juanita. Tú que estás viviendo en Londres, Juanita, y también estás en Argentina, eres una mujer del Congo. Mira, para muchas... prietas aquí en Latinoamérica, yo creo que tú lo sabes también, llegar a vivir en Norteamérica, llegar a vivir en Europa, se considera como un sueño, como,
uh-huh,
sí, como algo, como alcanzar el éxito, ¿sí? O estar más cerca del éxito de lo que puedes estar aquí en Latinoamérica. ¿Y esto es para ti lo mismo? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Digamos, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos y diferencias a partir de su experiencia allí en Londres? Y bueno, y cuando llegaste a Argentina,
sí,
que fue con lo que iniciamos, que tú dices,
uh-huh,
pues vengo del Congo y me voy a Argentina, en donde hay una negación bastante grande a lo que es la etnia negra y la cultura como tal.
Uh-huh. Creo que para mí fue siempre, por ejemplo, te doy un ejemplo de mi mamá, porque mi mamá, siempre ella quiso vivir en el extranjero, ¿no? Mi madre creció entre Kinshasa y Bélgica, en Bruselas, pero ella tenía un sentimiento en su corazón que quería también viajar, y yo creo que es un sueño normal. Todo el mundo sueña de tener mejores oportunidades, de viajar, de conocer el mundo. No hay nada malo con eso. Yo creo que la realidad de viajar y venir a estos mundos es que también estos sistemas que existen en Latinoamérica también existen acá, ¿no? O sea que los sistemas de sociedad blanca, la sociedad blanca que favorece solamente a un tipo de personas, pero no a todo el mundo. Y cuando uno llega acá, se ilusiona como, o sea, que tenemos una ilusión de estoy en Europa, estoy, no sé qué, en un país,
desarrollado,
donde sea, no importa, desarrollado. O sea, es un cuento, porque también acá hay también problemas políticos, hay problemas también nacionales muy fuertes, pero digamos también, es como una mezcla, ¿no? Porque también, digamos que Londres me dio mucha estabilidad a mi familia, pero tuvimos que luchar muchísimo por eso. Pero hay gente también que están tratando de encontrarse, como todo el mundo, ¿no? No importa dónde estés en el mundo. Pero los desafíos son que la realidad choca, ¿no? La realidad es que la realidad que estos sistemas tan fuertes, patriarcales, también sistemas que fueron construidas para separar a la gente, también da un golpe, ¿no? Porque también vas a tener esa experiencia donde no hay mucha igualdad, donde tenés que encontrarte. Y yo tuve que independizarme de eso, yo tuve que encontrar mi voz, encontrar mi manera de vivir. Y tuve mucha suerte que tuve el apoyo de mi familia, mi madre, mi hermana, mi papá, mis amigos. Y también lo bonito de la vida es que cuando uno va a un lugar que no conoce, puede encontrar su tribu. Y yo encontré mi tribu aquí. Yo tengo mi tribu donde trabajo con esta gente, donde estamos luchando por las mismas cosas, tenemos la misma mentalidad, donde la gente está también combatiendo acá los problemas políticos que existen en Inglaterra, que son muy fuertes. Tenemos a los Tories, que es un gobierno muy difícil, un gobierno muy, o sea, que muy xenofóbico, muy... O sea que vivimos cosas paralelas, como por ejemplo lo que está pasando en Brasil, es muy igual lo que está pasando por acá con nuestro primer ministro, ¿no? O sea que también acá hay problemas. Uno ve un país, la imagen de un país como un sueño, pero también hay una realidad donde la gente está luchando. Así que yo creo que eso es lo que es, ¿no? Que está el sueño, pero también hay una realidad que hay que combatir, que hay que ahí luchar. En ese espacio donde estamos acá. Así que son cosas, son realidades, digamos. Pero la realidad es que Europa no es la Europa del pasado, donde tenían, o sea, yo qué sé. También acá le están dando duro, cada país tiene sus cosas, España, Italia, Francia, ni hablar, o sea, que cada país tiene también sus dificultades. Pero yo creo que Europa, el problema con Europa es ese sentimiento de ser superior, que lo tienen que quitar. Que lo tienen que quitar, quítalo ya, porque también acá está cambiando muchísimo. Hay muchísimos latinos también, muchos colombianos acá, ¿eh? Mucho. Acá hay un barrio que solamente es como en 10 minutos estoy como en Colombia.
Wow.
Así que los latinos hay muchísimos latinos en Inglaterra y también por España, que también sufren desigualdad. O sea que también estamos, ¿sabes? ¿Viste lo que te estoy explicando? Es como uno se cree que va a ser increíble, pero también hay una realidad ahí donde entras y es tipo como estando en otro país donde también encontrás estas cosas. Porque te digo la verdad, la gente que no experiencia tanto eso, es la gente blanca. Y te digo por qué. Porque el sistema donde vivimos, una persona que es blanca no es racializada. Así que él puede ir a cualquier país del mundo y están libres. Te lo digo así, es una cosa muy rara, pero esa es la verdad.
Claro que sí.
Es la verdad.
Así es.
Y eso, la verdad, eso me la verdad me da rabia, porque ahí donde hay desigualdad, y existe en todas partes. Pero si la gente quiere viajar y quiere hacer sus cosas, viajen. No hay que temer que siempre puedes encontrar tu tribu y también puedes contar, encontrar gente que te pueden escuchar tus historias y también ir más allá de tus sueños. Yo creo que siempre hay que viajar, dar esa experiencia de vida, porque cuando viajamos estamos también expandiendo nuestras conciencias, estamos también descubriendo cosas nuevas, así que hay que soñar y vivir. Así que, ¿por qué no?
Y sin duda, ¿por qué no? Crecemos muchísimo como personas. Uh-huh. Juanita, uh-huh. ¿Tú qué mensaje pudieras dar de inspiración a las jóvenes prieta en toda Latinoamérica que quieran ser artistas como tú?
Uf, yo les diría esto. No miren afuera, porque afuera la gente no nos conocen. Dios nos conoce, que nos ha creado aquí. La mujer negra somos los primeros, o sea, que somos los nativos de esta tierra, somos los humanos, los primeros humanos de acá en este mundo. Que hay que darse ese amor propio, muchísimo amor, hay que amar nuestra piel melanin, como decimos acá. Nuestra piel tiene muchísima historia de resistencia, de amor, de poder, también poder femenino, también para las mujeres especialmente, y para los hombres también, porque tenemos energía femenina y masculina dentro de nosotros, ¿no? Yo también soy muy espiritual así. Pero yo quiero que cada niña viva con su corazón, que lo den todo con el corazón, que no tengan miedo y que va a haber desafíos, que no va a ser fácil, pero hay que siempre continuar ese camino que quieran ir y que quieran descubrir y que quieran soñar, que los sueños se hacen realidad. Yo, por ejemplo, yo soy una niña, voy a llorar ahora, soy una niña negra, negra del Congo, criada en Argentina. A mi papá vivíamos con la dictadura, no lo pagaban a mi papá, no teníamos nada, o sea, era muy difícil. Y llegamos en Londres con nada, pero tuve muchísima ayuda de mis tíos, de mi familia, nos ayudaron y pudimos desarrollarnos aquí, perdón, me traba lengua, porque estoy así con emociones.
Sí, tranquila.
Y vine acá con nada, y con sueños nomás, con sueños. Y yo creo, especialmente para las chicas negras, que prietas, bonitas, somos bellas, hay que creérselo, hay que creérselo. Y que nuestro pelo es bello, y querés ponerte una peluca, ponétela igual, si no querés ponértela, no importa, no importa lo que digan la gente, hay que tener ese sentimiento de creérselo, hay que creérselo y que los sueños se convierten en realidad. Yo este disco que vengo de sacar, me pasé mucho tiempo luchando, hay que luchar, hay que hacerlo, pero los resultados vienen y que no hay que tener miedo, hay que escuchar, hay que leer cosas como de Nina Simone, escuchar música de Nina, o de leer de Audre Lorde, como vengo de decir, uh-huh. Maya Angelou, muchas mujeres negras que contribuyeron en la literatura, en el arte. Y ver eso como un ejemplo, hay que ver eso como un ejemplo, y vean mí como un ejemplo también, porque soy una niña, yo era una niña con muchos sueños, y acá, en un país tan difícil como Inglaterra, pero todo siempre es posible, aunque estén en Colombia, aunque estén en Venezuela o Perú, donde sea, no importa, los sueños siempre se convierten en realidad. Y que vean ejemplos como la más grande, la Celia Cruz, véanlo así, como ella. Ella era un ejemplo grande que rompió un montón de barreras para que otra gente pueda cantar. Y yo me inspiro de ella y estoy tratando de hacer lo mismo. Así que créansela, ámense muchísimo. Eso es lo que quiero decir, nada más.
Juanita, seguro muchas van a quedar interesadas en ti, querrán saber más de ti. ¿Dónde podemos encontrar, claro que sí, dónde podemos encontrar tu música, dónde podemos saber más de ti?
Sí, pueden encontrar mi música en mi página de Instagram, Juanita Euca, Euca, Juanita Euca. Ahí hay un enlace también donde pueden comprar mi disco si quieren, en Strut Records, K7 Music. Ahí está todo ahí, lo tengo ahí todo para ustedes. Pueden hacer un clic y ahí directamente también pueden escuchar mi música en Spotify, en Apple Music, en todas estas plataformas. Está todo ahí allá y también en YouTube, si quieren escuchar ahí, directamente pueden poner mi nombre, Juanita Euca, y el disco se llama Mabanzo. Y ahí también me pueden encontrar ahí en las redes, estoy ahí, así que a disfrutar la música. Espero que les inspiren a todos y que lo disfruten.
Claro que sí, Juanita. ¿Qué canción te gustaría que tocáramos o que sonara en ese podcast ahora que lo vamos a finalizar?
A ver, creo que Baño de Oro. Beso. Bueno, me
Que estés
voy, me
muy
voy.
bien. Saludos a tu mamá.
Ay,
Beso.
gracias, la tengo que llamar ahora. Besos a ustedes dos. Muah, muah.
Okay,
Besos a
mamá.
todos. Chao.
pies a la cabeza, yo traigo mi riqueza. De los pies a la cabeza, yo traigo mi riqueza. Del río del Congo, que también era el Zaire, agua bendita de su río desde hace mucho tiempo. Bendición de mis ancestros que viajaron por el mundo. Aquella rumba que ha quedado con los ritmos africanos. Tierra, sangre del pasado que no olvidaré. Tierra, sangre del pasado que no olvidaré. Vengo de los tiempos, ay, de los tiempos perdidos. Vengo de los tiempos, ay, de los tiempos perdidos. Ahora voy a mostrarte dónde realmente vengo. Ahora voy a mostrarte dónde realmente vengo.
Gracias por escuchar La Prieta. Recuerden que ese es un lugar para escucharnos, pero también para conversar. Así que si tienen algún comentario o pregunta respecto a nuestro tema de hoy, no duden en hacerlo a través de nuestro perfil en Instagram, @la_prieta_podcast. También pueden suscribirse y compartir nuestro podcast. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.